Seguimos en Cosa Pública 2.0 y sin más dilaciones vamos a la línea telefónica para agradecerle a Pablo Lemus, presidente municipal de Zapopan, que nos tome esta llamada. Queremos conocer su punto de vista ante este anuncio que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, hizo el día de ayer para decir que la vía panamericana, pues el conjunto del Bajío se declara como una zona protegida, pero que no se detiene la venta de la vía panamericana. Pablo Lemus, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén Jesús, a sus órdenes.
Muchas gracias por aceptar tomar esta llamada. ¿Qué opinas de este anuncio que hizo ayer Enrique Alfaro de declarar el Bajío como zona de recuperación ambiental?
Me parece una magnífica noticia, no solo para Zapopan, sino para toda la ciudad. Como presidente municipal, es que lo que menos quisiera es ver en un futuro la zona del Bajío convertida en un lugar lleno de desarrollos habitacionales, cotos, fraccionamientos, centros comerciales y demás. Con este decreto que emite el gobernador del estado, se protege a toda la zona del Bajío, y con ello nosotros vamos a tomar distintas acciones. Hoy mismo en la mañana firmé un oficio hacia todos los directores del ayuntamiento que tienen que ver con el tema. Me refiero a ordenamiento territorial, obras públicas, protección civil y bomberos, movilidad, medio ambiente, para que nieguen cualquier licencia de construcción, edificación, habitabilidad, etcétera, en las más de 900 hectáreas de la zona del Bajío. Me parece que es una extraordinaria noticia. Sin embargo, Rubén Jesús, lo que dejo muy claro es que esto no implica que nosotros vayamos a dar la habitabilidad para la Villa Panamericana en materia de vivienda. Eso está en otra cancha y eso no va a suceder, lo dejo muy claro.
Sin embargo, Pablo, ayer Enrique Alfaro remarcó, fue muy insistente, parece que era un punto que en ocasiones parecía incluso hasta molesto, pero lo que él decía es que ya estaban dadas estas habitabilidades a quienes construyeron la Villa Panamericana desde el año 2009, ¿es así?
No, lo que existe, hubo licencias de construcción desde aquel entonces, desde el año 2009 que iniciaron la construcción de las propias villas para los Juegos Panamericanos del 2011, es decir, esas licencias se otorgaron hace prácticamente 10 años.
10 años, así es.
Pero la habitabilidad no existe. La habitabilidad se genera en el momento en que el desarrollador le entrega al municipio la obra terminada. Pensemos en un fraccionamiento,
así
en
es,
un centro comercial. En el momento en que está completamente terminada, se le entrega la obra al municipio, se entrega la habitabilidad y esto permite que ya se puedan individualizar cada una de las viviendas en su caso. No existe habitabilidad, sí existen licencias de construcción de hace 10 años.
Pero entonces eso implica que está todavía por verse la venta de la Villa Panamericana, bueno, es decir, para destinarse a uso habitacional, tú reiteras que eso no va a ocurrir.
No va a ocurrir. No, mientras yo sea presidente municipal, no habrá licencias para uso habitacional en la Villa Panamericana. Esto está completamente definido. Es un tema que he hecho público no solamente esta mañana, sino que lo he dicho desde hace ya varios días. Lo que yo no puedo informar es si el proceso de la Villa Panamericana, me refiero a su venta, continuará o no, porque esto no está en manos del ayuntamiento, es más bien un tema de pensiones del Estado.
Desde ayer, si mal no recuerdo, desde el lunes estabas insistiendo, Pablo Lemus, que el director de pensiones del Estado, Iván Argüelles, informara si ya se concretó la venta. ¿Te ha respondido?
No, absolutamente nada.
Ni tú ni nosotros sabemos si ya se concretó entonces lo que se había conocido, un convenio marco para celebrar este contrato de compra-venta. No sabemos si ya se concretó.
Mira, el viernes de la semana pasada, envié yo un tuit a Pensiones del Estado exigiendo que el proceso se detuviera, el proceso de compraventa de la Villa Panamericana, y la respuesta de parte de Pensiones es que el proceso estaba completamente suspendido. Esto es lo único que sé. No he tenido comunicación con ningún funcionario de Pensiones del Estado y no tengo conocimiento si esto sigue. Lo que tenemos conocimiento es que el viernes pasado se informó que el proceso había quedado suspendido. Creo que será lo mejor.
Pablo Lemus, y si, digamos, sigue adelante la supuesta venta de la villa como se ha planteado y que incluso ya están estos trabajos, y sin embargo eso no cuenta con permiso de habitabilidad y no va a contar, como usted afirma, ¿qué consecuencias legales puede tener eso?
Bueno, pues lo primero, Jesús, es que no pueden vender departamentos. Cuando empieza una preventa, por ejemplo, de un desarrollo habitacional, se necesita el permiso del propio municipio para poder empezar a generar esas ventas. Nosotros no vamos a otorgar ese permiso de preventa. Esto está incluso en el oficio que les mencionaba, que tomé hoy en la mañana, y después no daremos la habitabilidad. ¿Qué querría decir eso? Que si por alguna razón el socio desarrollador consiguiera 20,000 amparos y demás, y se aventara el tiro de ponerse a vender los departamentos, no habría permisos para individualizar. Eso quiere decir que no se podrían escriturar los departamentos a favor de particulares. Es decir, sería un salto al precipicio por parte del desarrollador tratar de generar una circunstancia de este tipo, porque además dejaría en la indefensión a las personas que compraran un departamento en la Villa Panamericana.
¿Sería?
No hay y no habrá permisos para venta de vivienda mientras yo sea presidente municipal.
Si la empresa, como dices, a través de amparo se animara a vender y si hubiera supuestos o presuntos compradores, ¿harían un muy mal negocio porque jurídicamente se estarían en un enredo, en una indefensión?
Pues claro, su dinero estaría en el lomo de un venado. No tendrían absolutamente cómo reclamar ni al desarrollador ni al municipio, pero yo lo que les podría decir, eso sería algo verdaderamente descabellado, que el desarrollador intentara una cosa de este tipo. La verdad, no veo por dónde, y nosotros frenaríamos inmediatamente esta situación. Miren, Rubén, Jesús, el viernes de la semana pasada recibimos también una suspensión del Tribunal de lo Administrativo a favor del desarrollador, en el cual le daba una suspensión al desarrollador, y esta suspensión decía que el desarrollador podría continuar con todos los trámites que había iniciado desde 2009. A mí me da igual esa suspensión. Lo único que hice fue guardarle en mi cajón, pedirle al síndico que la contestara, pero le di indicaciones tanto al director de Obras Públicas como de Ordenamiento del Territorio, como al de Medio Ambiente, que no dieran absolutamente ningún permiso independientemente de la suspensión.
De acuerdo.
Aquí digo, lo que aplica en esos casos es que el Tribunal de lo Administrativo me pueda primero multar, después pedir una separación del cargo, acusarme de desacato. Pero la verdad prefiero eso, otorgar los permisos, ni modo, hombre. Además, mira, lo he hecho también, me han llegado suspensiones para que emita permisos para gasolineras espectaculares, un casino, y la verdad es que, digo, como se dice comúnmente, me las he pasado por el arco del triunfo. No voy a permitir viviendas en la villa, por más que me diga el tribunal o el juez o quien sea.
Pablo Lemus, ¿por qué mantienes ahora una defensa tan enérgica del Bajío en contra de la habitabilidad u otros usos? Es decir, para preservarlo, cuando hace 10 años, como dirigente empresarial, formabas parte de los representantes empresariales que estaban a favor de la villa.
Y me corrieron.
¿Por qué razón?
Yo creo que porque no estuve de acuerdo en que se trasladara la villa del Parque Morelos al Bajío. Ustedes pueden leer las notas de aquel entonces. Inclusive Jesús, si no mal recuerdo, en esos tiempos estaba muy cercano a la fuente de Coparmex.
Sí.
Hay una nota que recuerdo puntualmente de Patricia Romo Sahagún, que era la periodista que cubría la fuente de Coparmex, en aquel tiempo trabajando para el periódico Público, en la cual ella da nota de cómo don Mario Vázquez Raña informa a los medios de comunicación que me dio de baja como presidente del Comité de Seguimiento de Infraestructura de los Juegos Panamericanos. Nosotros supervisábamos que la compra de los terrenos, la construcción de la villa en aquel entonces del Parque Morelos, más toda la infraestructura deportiva de estadios, estuviera en tiempo y en forma. Yo estaba a favor de la celebración de los Juegos Panamericanos.
Pero no ahí en el Bajío,
pero no de la villa en el Bajío. Cuando don Mario, cuando yo expresé en aquel entonces que no estaba de acuerdo con ese cambio que se estaba haciendo, en automático me dieron de baja, me sacaron del comité de seguimiento y por ahí pueden consultar la nota de Patricia Romo Sabo.
¿Por qué era el empeño de Mario Vázquez Raña, de Emilio González Márquez, de que se hiciera las villas en el Bajío? ¿Había un negocio detrás?
Lo desconozco. Había muchos rumores. Se decía que la villa estaba diseñada incluso para convertirla en un hospital. Se decía que estaba diseñada para poderla convertir en una parte en hospital y otra parte para hacerla un centro de atención a los adultos mayores, con otra parte de vivienda. Pero la verdad es que como a mí me dieron de baja en esos momentos, hablemos, probablemente un año antes de la celebración de los Juegos Panamericanos, pues ya no tuve contacto directo con esta situación. Incluso, ustedes recuerden que mi gestión como presidente de Coparmex terminó antes de los Juegos Panamericanos. Y a mí don Mario me debió de haber dado de baja por ahí de 2009, finales de 2009, por ahí.
Volviendo al documento, no, perdón, al video que presentó Enrique Alfaro, el mensaje que emitió en video, pero presentó el documento. Según él, entonces lo que mostró no es ya los permisos de habitabilidad, es lo que tú nos estás confirmando, Pablo Lemos.
Los permisos son de construcción, Rubén.
Pero sí hablaba Enrique Alfaro, si mal no recuerdo, afirmaba que ya estaban dados no solo permisos de habitabilidad, sino incluso de centro comercial y turístico, hablaba también.
Había autorizaciones. Mira, por ejemplo, cuando sale una licencia de construcción, se dice se hará determinado complejo inmobiliario donde habrá construcción para departamentos, para áreas comerciales, para áreas recreativas, etcétera. Todo esto viene descrito dentro de la licencia de construcción. Pero hay que distinguir muy bien lo que es una licencia de construcción de una habitabilidad. Como se los explicaba hace unos momentos, la habitabilidad se otorga en el momento en que el desarrollador ha terminado ya toda la obra y es entregada al propio municipio. Ya. En ese momento se genera la habitabilidad y evidentemente esto nunca ha sucedido. Repito, sí existen permisos, eso es completamente cierto y son del 2009. Del año de Juan Sánchez Aldana. Ahora, hay también una situación jurídica en torno a la Villa Panamericana y me permito explicarles algo.
Adelante.
Que es también extraordinariamente técnico. A ver, cuando se dan los permisos de la Villa Panamericana en el 2009, esos permisos se dan bajo unos planes parciales. Llamémosle los planes parciales vigentes de Juan Sánchez Aldana.
Adelante, sí, de acuerdo.
Después viene Héctor Bielma como presidente municipal y Héctor Bielma hace una modificación de los planes parciales de desarrollo en los cuales determina que ciertas zonas del Bajío se quedan como áreas de protección. Es decir, hace unas modificaciones en los planes parciales del Bajío en el tiempo de Bielma para evitar, pues digamos, que se llenara ahí de fraccionamientos. Creo que una muy buena medida en los tiempos de Héctor Bielma, sin embargo, insuficiente para poder proteger al Bajío. Los planes parciales vigentes del momento son los de Héctor Bielma. Lo que nosotros, o sea, el asunto ahora es, la villa fue autorizada con unos planes parciales. Hay vigentes otros planes parciales en este momento que no les daría el uso del suelo para lo que había autorizado la administración de Juan Sánchez Aldana. Ahora, con el decreto emitido por el gobernador el día de ayer, que me parece una extraordinaria medida, lo que nosotros vamos a hacer es que nuestro programa de ordenamiento ecológico, el POEM, junto con los planes parciales de la zona del Bajío, se van a adaptar al decreto del gobernador para poder proteger las más de 900 hectáreas de la zona del Bajío. Esto va a suceder para que no solamente exista el decreto de protección del gobierno del estado, sino que exista también esta protección reflejado en los planes parciales de desarrollo y en el propio programa de ordenamiento ecológico.
Pablo Lemus, pero volviendo a lo que preguntaba Rubén ayer, sí dijo el gobernador que las villas panamericanas no solo tienen uso habitacional de baja densidad, sino que se agregaron uso comercial, servicios, turístico, hotelero y equipamiento institucional. ¿Tiene entonces, o es correcto el dato del gobernador o no, es de que tiene uso habitacional de baja densidad la villa?
Es que en los permisos, mira Jesús, cuando tú solicitas una licencia, el primer paso que debes de dar en el ayuntamiento es un dictamen de usos, trazos y destinos. Así se llama el trámite. Uh-huh. Tú llegas y le dices, mi terreno es en esta esquina de tales calles. Y entonces en el dictamen de usos, trazos y destinos, en tiempos de Juan Sánchez Aldana.
Sí, Pablo. Perdimos la comunicación. Vamos a volver a marcarle a Pablo Lemus.
Bueno, sí, ahí estamos.
Bueno, ya
ahí
está. Estamos de vuelta, Pablo. Sí, gracias.
El dictamen de usos, trazos y destinos es un paso previo a las licencias de construcción. Ese dictamen de usos, trazos y destinos, basado en los planes parciales del tiempo de Juan Sánchez Aldana, permitía que en esos terrenos del Bajío se pudiera tener vivienda, se pudiera tener usos comerciales, cosas recreativas, etcétera. A eso es a lo que se refiere el gobernador. Efectivamente, en aquel momento, hace más de 10 años, se da ese dictamen para los distintos usos de suelo que permitían los planes parciales. Uh-huh. Eso sí existe, pero eso es muy diferente, el dictamen de usos, trazos y destinos.
A la habitabilidad.
Junto con las licencias de construcción, es, digamos, dictamen de usos, trazos y destinos es el inicio. La licencia de construcción es el seguimiento durante toda la obra. Y la finalización de la obra, donde ya le entrega el propio municipio, es la habitabilidad. La habitabilidad no existe.
De acuerdo.
Es
muy claro, porque entonces me parece que había una confusión del mensaje de ayer, de una lectura del mensaje de Enrique Alfaro, de que si bien se va a decretar esta zona ambiental, el destino de la villa para uso de vivienda ya estaba autorizado y iba a pasar. Tú nos insistes en que no va a ser así entonces.
No va a ser así. Ya lo dejé muy claro desde la semana pasada, lo ratifiqué hoy mismo en la mañana. Creo que es una gran decisión el decreto de protección del Bajío, pero lo dejo claro, esto no implica que yo vaya a dar una licencia para vivienda en la Villa Panamericana.
Hemos escuchado
dos cosas totalmente distintas.
Sí, Pablo, hemos escuchado a los técnicos que destacan la importancia del Bajío como una zona de recarga de agua. ¿Por qué tu énfasis en defender el Bajío?
Por eso mismo.
Y
me parece que vamos a cometer, en caso de que el Bajío tuviera un desarrollo inmobiliario amplio, nos vamos a arrepentir, no solo en Zapopan, nos vamos a arrepentir en toda la zona metropolitana de Guadalajara de haber causado un desastre medioambiental para todos, y eso sería completamente irreversible. Es decir, sería un error histórico. Créanme, porque hay muchos que creen que estoy actuando con un cálculo
político, electoral.
No,
también nosotros, ¿eh? Es para ser honestos.
Tú también, pues. La verdad de las cosas es que estoy actuando con rectitud e intención. Y miren, se las pongo así de sencillo. Yo no me voy a tragar el costo de la historia de haber sido quien permitió el que la zona del Bajío se echara a perder con estos desarrollos inmobiliarios.
Pablo Lemus.
Y mira, te lo voy a poner de otra forma. Ustedes que le ven un cálculo político electoral, pues muy probablemente esto me va a ocasionar que no voy a ser candidato en nada en la elección intermedia.
Por Movimiento Ciudadano, pero por Morena sí.
No, de verdad no es mi intención buscarle por ese lado. Yo lo único que quiero es cumplir mi papel como presidente municipal. Y es más, hoy en la mañana también lo mencioné. A ver, esto no implica un rompimiento con el gobierno del estado, ni mucho menos con Enrique Alfaro. Claro que hay una diferencia de opiniones en torno a ello, pero esto tampoco implica un rompimiento. No hay una cuestión personal o un pleito político, no. Yo lo único que estoy haciendo es cumplir con mi papel como presidente municipal, porque una de mis muchas funciones es proteger el sano desarrollo del municipio y proteger el medio ambiente.
Habla Pablo Lemos, justo en ese sentido, ¿y qué tal si pasa la historia como el primer presidente municipal que demuele o derrumba una obra hecha en un lugar indebido que genera contaminación, destrucción para el resto de la ciudad y que además está llena de presuntas irregularidades? ¿La opción de demoler ese edificio lo ha contemplado?
Es que no le pertenece al municipio, Jesús.
¿O apoyar iniciativas yo podría, en ese sentido?
Es más, eso sí tendría un cálculo electoral. Si yo dijera, yo voy a derrumbar la villa, pues la verdad es que sería una promesa incumplible. Yo no tengo como municipio ninguna atribución para llegar el día de mañana y tumbar el edificio de la Villa Panamericana. No tengo ninguna.
¿Pero estarías de acuerdo?
¿Perdón?
¿Estarías de acuerdo?
Miren, yo creo que hay que buscar alternativas. El día de hoy en la mañana también anuncié que me voy a sumar. Recibí una llamada del rector del ITESO la semana pasada, si no me equivoco, fue el viernes. Y el rector me decía, oye, Pablo, nosotros queremos ayudar en esta situación. Ayudar me refiero en el tema de la protección del Bajío. Y entonces yo le proponía al rector el que se pudiera hacer un foro de discusión con organizaciones de la sociedad civil, con universidades, con especialistas en medio ambiente, para que entre todos podamos determinar cuál es la mejor solución para toda la zona del Bajío y también que ahí se pueda plantear qué hacer para la Villa Panamericana. Justo... Yo había propuesto el que se pudiera tener un centro de innovación, ciencia y tecnología. Había otra propuesta para que generar un museo de ciencias ambientales. Había otro proyecto para tener una universidad en materia de ciencias ambientales. Pero yo no me animaría a decir cuál es la mejor opción. Creo que esto se debe generar a través de estas mesas de discusión. El ITESO ya hizo pública la convocatoria. Yo estaré presente, será la próxima semana. Y bueno, pues que ahí entre todos determinemos qué es lo mejor para toda la zona del Bajío.
Sí.
Y pues también para este verano.
Justo ahora que recuerda la propuesta que había hecho hace un año, par de años, de instalar ahí la sede del CONACYT del año pasado, justamente, la compañera Violeta Meléndez del diario NTR está recordando una nota hace de un año prácticamente, del 2 de septiembre del año pasado, donde retoma un estudio que hizo un despacho a petición de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Básicamente dice que en la zona del Bajío, pues ni siquiera, digamos, este tipo de uso de baja densidad o este tipo de proyectos, garantizaría la protección. Es decir, ese tipo de uso también generaría un impacto y presiones sobre el acuífero. ¿Lo ha contemplado también ese estudio?
No,
¿le llegó?
A ver, ese estudio lo hizo Clausen. Es un especialista en materia hídrica, en cuidado del medio ambiente. Si no me equivoco, Clausen sigue trabajando en el ITESO. Fue un estudio que mandó a hacer el gobierno del estado durante la administración pasada. Y en ese estudio se distinguen muchas cosas. Mira, la primera de ellas, interesante, dice, sí se puede dar la habitabilidad para poder tener uso de baja densidad. O sea, no habla ni siquiera si vivienda u oficinas, habla de baja densidad solamente, siempre y cuando se realicen obras de mitigación, y describe muchas obras de mitigación, Clausen. Se han evaluado esas obras de mitigación para la zona del Bajío, que incluyen pozos de absorción, plantas de tratamiento, medidas de protección hacia el bosque de la primavera. Eso vale alrededor de 220 millones de pesos. O sea, no son chícharos, 220 millones de pesos. Dice, sí se dan esas obras de mitigación para la zona del Bajío, se podría permitir para la Villa Panamericana una baja densidad. En términos generales, eso dice el estudio de Clausen. Y tiene otra vertiente que habla de los efectos que podría traer derrumbar la propia villa, porque los efectos hacia los mantos freáticos, por la cantidad de escombro que tiene, que generaría esto, el daño medioambiental sería enorme. Si no mal recuerdo, la villa debe de tener, como unos 130 mil metros cuadrados construidos. Imaginen ustedes la gran cantidad de escombro, de cemento que se generaría y los daños que tendría en todo alrededor. Entonces, esto lo describe también el estudio de Clausen. Es público, cualquier persona lo puede...
Sí, lo vamos a compartir, que ahí advierte también pues de las amenazas que hay. Una duda, ahorita en este momento en el proyecto de la venta de la villa se contempla 3.600 personas que vivirían ahí, aproximadamente casi 2.000 vehículos, como está. En baja densidad, digamos, si se hiciera otro tipo de proyectos, como para cuántas personas, según esta lógica que usted plantea, podrían, digamos, interactuar ahí sin generar este impacto devastador en el medio ambiente.
Para vivienda ninguna.
No, usos científicos o comerciales o de oficinas, Conacyt, es decir, ¿cuántas personas, si fuera el Conacyt o cualquier otro destino, digamos, podrían interactuar o estar ahí día a día sin que se genere un impacto?
Honestamente no tengo ese dato, Jesús, pero tendría que ser algo de bajísimo impacto. Mira, voy a poner un ejemplo muy sencillo. O sea, ¿por qué hablamos de poder tener un centro de innovación, ciencia y tecnología en nuestra zona? El impacto que tendría, sobre todo, por ejemplo, en la utilización de agua, en el impacto, digamos, que tendría en la zona, se calcula que una oficina pueda tener una tercera parte de lo que genera una vivienda. Porque en una vivienda, en promedio, en el municipio de Zapopan, es de 4 personas por vivienda. Saquen las cuentas de cuántas veces va al baño las 4 personas, cuántas veces se bañan durante el día, cuánta agua están consumiendo para cocinar, para lo que ustedes quieran. El impacto de una vivienda, te lo repito, es, pero de verdad, mucho, mucho más nocivo que un centro de innovación, ciencia y tecnología, que esto es lo que nosotros hemos propuesto desde siempre. Estos centros de innovación, ciencia y tecnología funcionan de una manera sustentable y ustedes lo pueden consultar en distintos países del mundo, en Estados Unidos, en Brasil, en Noruega. O sea, tampoco no estamos inventando el hilo negro, estamos proponiendo un modelo que además que evite un daño al medio ambiente, pues también pueda servir para tener un sano desarrollo hacia donde nosotros queremos impulsar la ciudad.
Finalmente, Pablo Lemus, entonces nos ratificas que no va a haber habitabilidad para uso inmobiliario de vivienda en la Villa Panamericana. Okay. Quiero volver sobre la, dices, no es un asunto personal, pero ayer en el mensaje de Enrique Alfaro hablaba de los adversarios y me parece que, me daba la impresión de que te incluía en ese en ese bando.
Híjole, yo espero que no.
¿No has hablado con él recientemente?
La verdad, yo lo único que estoy haciendo es cumplir con mi papel como presidente municipal. No me siento aludido, de verdad se los digo. Yo hablé este tema directamente con el gobernador, le expliqué mis razones por las cuales yo tenía la obligación y la convicción de proteger la zona del Bajío y evitar la vivienda en la Villa Panamericana. Yo se lo expliqué de frente. No hay un choque de trenes, como algunos dicen, tampoco. No es ninguna situación personal y de verdad no me siento aludido con esta frase.
Muy bien. ¿Cuándo fue ese encuentro con Enrique Alfaro?
Hemos tenido muchos para este tema.
Pero el último, el más reciente.
El último, ayer a mediodía. Bien. Ayer a mediodía dialogamos brevemente el tema.
¿Molesto? ¿Lo notaste molesto contigo?
Pues sí, en algún momento sí. Pero después el propio gobernador entendió mi posicionamiento.
Muy bien.
Evidentemente, él está tratando de recuperar la inversión que tiene pensiones del Estado, pero yo estoy simple y sencillamente defendiendo mi obligación que tengo como presidente municipal.
Muy bien, Pablo Lemus, muchas gracias por tomar esta llamada y hacernos esta extensa explicación de tu postura sobre este asunto tan relevante para la ciudad.
Estoy a sus órdenes.
Gracias. Buena tarde.